Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
1:10 de este mediodía, miércoles 5 de mayo. Vamos con la información deportiva hasta las 2 del mediodía. En una jornada donde pensamos en el fin de semana. Esto le queda poco tiempo ya. Son 4 partidos. Para el Betis, 4 finales. El Betis necesita meterse imperiosamente, además de lo deportivo, en lo económico. Es vital el disputar la competición europea. Y por eso, pues vamos a hablar de toda la actualidad del Betis, que pasa por Emerson, un lateral que el Barcelona, en principio, es el que podría llevárselo, tener los derechos. Pero este ahí que el equipo alemán, el Bayern de Múnich, se ha fijado en él. Y queremos que conocer hasta dónde llega esta noticia en torno a este buen lateral del Betis. Y con Marcos Álvarez vamos a analizar la marcha de los dos equipos, donde estuvo él, en el Betis y en el Sevilla. Y además vamos a preguntarle a Ocaña, que ha hecho los deberes, esa posición que queda ahí de Conference League. Esto es un pegote a modo de recaudación, pero ¿interesa de verdad a los equipos jugar esta competición? ¿Es más el ruido que las nueces? ¿Son más los desplazamientos, juego, arriesgar lesiones y demás que lo que ingresan los equipos? Lo vamos a conocer en unos instantes. ¿Y cómo está la situación de Aitor Ruibal, que parece que va a renovar? Le gusta a Pellegrini lo que está aportando y el Betis está intentando de blindarlo, de amarrarlo. Un Betis que ha entrenado esta mañana con Camarasa, pero no ha estado ni Lainez, ni Mandy, que está sancionado, ni Moji. Moji, que ha sido un fichaje visto y no visto. La primera parte de su fichaje, la primera vez, no fue positiva, y en la segunda le blindaron con un buen contrato, pero el rendimiento de verdad que es que deja mucho que desear. Y en el Sevilla, pues, el conjunto de Lopetegui está pensando en Madrid. Ha trabajado sin Rakitic ni Koundé. Y vamos a hablar, Escalera tiene cosas que ha ido buscando esta mañana, para hacer un agravio comparativo también con aquel Sevilla donde no estuvo Monchi, al Sevilla de Monchi, que con 5 jornadas previa al final de la Liga está en la Champions, que ha jugado Champions y que ha hecho lo que ha hecho. Y ahí está. Y el domingo 16 de mayo nos faltaban los 2 horarios. Ya sabíamos que el Sevilla juega en Madrid el domingo a las 9 de la noche y que el miércoles día 12 a las 7 de la tarde se enfrenta al Valencia, pero nos quedaban 2 partidos para cerrar el ejercicio. El Sevilla el domingo 17 de mayo se va a la Cerámica para enfrentarse al Villarreal a las 6:30 de la tarde, es el penúltimo partido, y el domingo 23 en el Ramón Sánchez Pizjuán, el cierre de telón, se echa frente al Alavés a las 6 de la tarde. Rafa Carrillo Albornoz está en la técnica como cada día, y como cada día te reitero y te cuento y te digo o te ayudo por si estás buscando un coche que sea, pues, de segunda mano, kilómetro cero, seminuevo, todo eso te lo puedes creer y decir sí, sí, me lo creo. ¿Por qué? Porque estás a un solo paso de conseguir ese coche que tú estabas esperando y buscando. Apúntate este nombre y te va a ayudar, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están en Sanlúcar la Mayor y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y lo puedes buscar en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Vamos a hablar del Betis, vamos a ver cómo está en la puesta en escena, el entrenamiento, para ese partido que tiene que disputar este fin de semana. Y vamos a conocer, por ejemplo, que el nombre propio hoy, sí, el que destaca, es Emerson. Emerson, que al parecer el conjunto alemán, el Bayern Múnich, le gusta, lo quiere, ¿no?
Bueno, esta es una gran noticia para el Betis, Rafa, porque hay que recordarle a la gente cómo es la situación contractual de Emerson. Emerson ha estado 2 años cedido en el conjunto verde y blanco. Lo ficharon a Brasil entre el Barcelona y el Betis, costó 12 millones de euros y cada equipo
fue Lorenzo Serra el que estuvo ahí, ¿no?
Exactamente, exactamente, que tú sabes que él es internacional olímpico y demás, un hombre que empezó a destacar en estos campeonatos. El Barcelona se fijó en él, hizo una operación Serra con el Fútbol Club Barcelona de 12 millones de euros, cada equipo puso 6 millones de euros, Rafa, pero claro, con la condición de que el Betis se lo llevaba los 2 primeros años cedidos. Emerson termina ya contrato con el Betis en cuanto a la cesión. ¿Eso quiere decir que no tiene ningún derecho sobre el futbolista para que pueda continuar en el Betis? Pero cuidado, si el Barcelona lo recupera para jugar en su primera plantilla, le tiene que pagar al Betis 9 millones de euros. Esto quiere decir que el Betis lo habría tenido 2 años jugando, que recuperaría la inversión de 6 millones de euros y además le darían 3 millones de euros
más.
Con
lo cual, ¿vale?, es una auténtica operación, buenísima.
Bueno, es muy buena, pero es que puede ser mejor. Es que lo que con lo que el Betis sueña, una de dos, es o con prolongar una cesión, porque la verdad es que yo creo que futbolísticamente Rafa es un jugador fundamental, titular indiscutible, ¿no? Tú has hablado de Montoya en nuestra, digamos...
Yo he hablado de Montoya.
De Montoya, efectivamente. No, en nuestra cabecera del programa, Montoya está años luz del jugador titular, que es Emerson, y quedárselo aquí pues estaría de lujo, pero sería muy complicado. Pero existe otra opción, que es que el Barcelona lo venda, que tiene los derechos del jugador, a un tercero, que aparezca, que irrumpa en el panorama un equipo importante. Se ha hablado del Milán, se han hablado de equipos alemanes, de equipos franceses. Pues bien, que irrumpa un tercero, y aquí el Betis va a tener que pelear, porque hay quien dice que de esa plusvalía, de esa venta, el Betis tiene casi un 40%, 40 y tantos% de beneficio, y otros que dicen que el 20%. O sea, que el Betis tendría que acudir al contrato, con los abogados reclamar, pero en definitiva, si el Barcelona hace una venta muy importante de Emerson, el Betis se llevaría una gran, o por lo menos una interesante, digamos que pellizco de esta venta. Y aquí irrumpe el Bayern de Múnich, imagínate cómo están con las orejas tiesas en el Benito Villamarín.
Bueno, pues en un instante José Gavilán nos va a poner al día al tanto de la noticia, porque es el que conoce más la Bundesliga. Vamos a hablar después con Marcos Álvarez, que tiene el corazón dividido, ha estado los dos equipos, para que nos hable de este tramo final del Betis, ¿no? Y después ya enlazamos con el Sevilla también, a ver cómo lo ve. Y en torno a la Conference League, Ocaña después nos va a contar cómo es esta competición. Ya nos damos los titulares, sí, pero lo harás. Y nos hablará también de Aitor Ruibal y esa renovación que está en marcha, además del entrenamiento y demás. Escalera, y en el Sevilla, ¿qué nos va a contar? Está trabajando de cara a esa salida a Madrid. Muy buena.
Sí, muy buena, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, está trabajando en esa salida a Madrid, como comentaba, sin Iván Rakitic y sin Jules Koundé. Koundé, que no entrenó casi nada la pasada semana, que llegó muy justo al partido ante el Athletic y que también va a llegar justo al partido ante el Real Madrid, si es que lo juega. Y antes has mencionado, Rafa, el interesante artículo que saca el Sevilla de 2 años de diferencia, es decir, del 3 de mayo de 2019, cuando el Sevilla, recuerden, pierde 0-3 ante el Leganés y se queda sin opciones Champions, al 3 de mayo de este año, que con el objetivo muy cumplido, con muchísima suficiencia, pues se queda sin opciones o con muy pocas opciones de conseguir el título de Liga. Y todo eso fue pues a raíz de la llegada de Monchi, que ha llevado al equipo a competir en Europa League, como sigue haciéndolo, a ganar la Europa League en Varsovia, y ahora mismo a ser uno de los candidatos a ganar la Liga, aunque ya sin opciones.
Y 2 años consecutivos en Champions, que eso es mucho dinero y mucho de todo. Bueno, pues de todo vamos a hablar, como les decía, pero saludamos a José Gavilán. José, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, esa noticia de Emerson y el interés del Bayern Múnich, ¿qué sabes, qué conoce, qué nos cuenta?
Bueno, es una noticia que surge de los compañeros de Sky Sport en Alemania, una fuente bastante,
bastante fidedigna
en Alemania, importante.
Que y, se va a y en Inglaterra, en todas partes, Sky Sport trabaja de una forma increíble.
Sí, bastante, bastante fiable. Yo lo que te puedo aportar, Rafa, es que la gran apuesta del Bayern de Múnich para la próxima temporada ya está, ya ha llegado, que es el banquillo, cambio del banquillo, se va a Flick, entra Nagelsmann. En el centro de la defensa ha entrado Upamecano, pero si hay que reforzar alguna posición, de lo lejos esa es la de lateral derecho, donde el Bayern busca incluso un jugador que llegue para ser titular, ya que Benjamin Pavard, el que actualmente ocupa esa posición, no termina de convencer del todo y bueno, creo que es la gran posición a reforzar, porque se busca, como digo, un titular más allá de reforzar en el centro del campo para acompañar a Goretzka y a Kimmich. Por lo tanto, el nombre de Emerson puede cuadrar, puede ser que el Bayern evidentemente esté sondeando bastantes laterales. El que más fuerza tuvo ha sido el de Lucas Vázquez, que bueno, las negociaciones estaban bastante abiertas y bastante avanzadas, pero que finalmente parece que puede haber la opción de que se pueda quedar en Madrid, así que sigue sondeando el mercado de laterales el Bayern. ha salido el nombre de Emerson, como también ha salido en las últimas horas el nombre de Agraf, el jugador actualmente del Inter de Milán, que conoce la Bundesliga porque pasó por el Borussia Dortmund. Pero luego ese es el perfil, un jugador lateral, que vaya bien en ataque, que sea de ida y vuelta, que participe también en jugadas ofensivas, partiendo desde esa banda, así que bueno, puede ser un jugador que cuadre en la agenda del Bayern.
Es que con ese fichaje de Nagelsmann, que ya lo decíamos, que es un loco, es un joven técnico que al parecer ha convencido a los grandes del Bayern Múnich, que son exfutbolistas casi todos, la revolución para la próxima temporada. Pero aquí hay dos vertientes. Una, primero, esperemos que el Bayern se decida por el lateral derecho del Betis, Emerson. Y Ocaña, ¿dónde estaba la noticia? Donde, porque claro, si el Bayern de Múnich quiere, negocia con el Betis o con el Barcelona.
El Barcelona tiene los derechos totales ya del jugador. Tiene dos opciones, recuperarlo, como he contado, Rafa, para jugar en el Barça, que serían 9 millones de euros, o negociar la salida del futbolista y pagarle el porcentaje, que está entre el 20 y el 40, según unos y otros, que le tendría que dar al Betis. Pero claro, Gavilán, lo bueno que tiene el Bayern Múnich es que paga bien, ¿no? Tú puedes recordar, no sé, algunos de los últimos fichajes así que haya hecho el Bayern, porque evidentemente es un equipo que paga caro y que compra caro.
Y que no tiene problemas, porque como dijo su presidente, y le replicó a Florentino Pérez, mire usted, pues si no tienen dinero, pues ahorren dinero y no gasten el dinero como lo gastan ustedes. O sea que es una manera distinta de gestionar el fútbol. Pero en torno a la pregunta de Ocaña.
Es un club que paga bien, pero tampoco derrocha dinero.
Eso
es. Es decir, tampoco hace dos o tres inversiones grandes por temporada. De hecho, Leroy Sané le costó llegar al Bayern porque apuró hasta que finalizaba el contrato. Upamecano, que tenía más contrato el año que viene, lo ficha por 40 millones de euros. Nagelsmann, que es un entrenador que llega a Múnich a cambio de unos 20-25 millones, traspaso de un entrenador, algo también un poco inédito en el fútbol actual, aunque yo creo que se va a convertir, yo creo, un poco más en rutina a lo largo de los próximos años. Y ya te digo, no suele pagar grandes cantidades, pero creo que sí que es cierto de que una buena noticia también para el Betis es que el Bayern tiene que negociar con el Barcelona, un club que creo que necesita vender, y que por ahí la operación puede tener un poco más de sentido, teniendo en cuenta también que el Barcelona tiene a Sergiño Dest y a Sergio Roberto por el lateral derecho, por tanto una posición cubierta en su plantilla.
Bueno, esperemos que haya movimiento y que efectivamente se decida el Bayern por Emerson. Y a partir de ahí seguiremos el tema ya en la economía, que es lo que al Betis le interesaría. Pero hablamos, aprovechando que eres internacional, Gavilán, y que Ocaña nos va a contar las dos caras, ¿no? La cara de la Conference League, que alguno puede decir qué maravilla, y otros puede decir, no, cuidado, que esto es más ruido que nueces y es más movimiento que dinero. Ocaña, cuéntanos los pros y los contras de esta Conference League, donde en principio parece, si al Betis le falla, lo que perdió el otro día, pues sería la segunda opción, ¿no?
Sí, Rafa, primero, evidentemente en el Betis la ilusión es quedar quinto o sexto. Eso para empezar, está todo el mundo confabulado, consideran que, bueno, que la Real Sociedad tiene que jugar contra el Atlético de Madrid, que el Villarreal, por ejemplo, contra el Sevilla, que aparte de lo igualada que está la Liga, que quizá el calendario que tienen los dos máximos competidores es más complicada y que hay que pensar solo en el quinto y en el sexto, ¿no? Pero hay que partir de una base. Quedar séptimo para el Betis, yo creo que es una temporada magnífica. O sea, que es una gran temporada. Que el Betis quede, después de haber sido decimoquinto el año pasado, sin haber reforzado la plantilla, los cuatro de arriba son intocables, Madrid, Barcelona, Atlético, Madrid, Sevilla, y por detrás de Real Sociedad y Villarreal, yo creo que hay que poner en valor que el Betis quedara séptimo. Digamos que clasificatoriamente sería una temporada es muy buena, magnífica, y para alabar el trabajo de Pellegrini. Queremos separar esto de lo que es disputar este nuevo torneo. El problema de este nuevo torneo, que todavía está por perfilarse económicamente, es el siguiente. Se va a disputar los jueves, evidentemente, durante un gran tramo del campeonato liguero, con lo que esto supone de desgaste de cara a la Liga. Va a haber muchos equipos de Europa del Este, estamos hablando de Moldavia, de Rusia, de Azerbaiyán, etcétera, etcétera, equipos de segunda fila, que la intención de este trofeo es darle pues visibilidad y que las ligas de tercer, cuarto nivel también pues tengan su competición europea y que esté salpicada de equipos de otras ligas importantes. De ahí que el séptimo, en vez de ir a Europa League este año, pues vaya a este campeonato para darle un poquito de glamour a un torneo cuya intención es darle visibilidad a equipos de ligas inferiores. Y después, Rafa, el problema es que te va a condicionar una barbaridad la liga, que los viajes van a ser larguísimos, porque hay muchos equipos de estas ligas, por lo menos para los conjuntos españoles, los viajes van a ser larguísimos, y que económicamente la gente que maneja los clubes españoles y que sabe por dónde van a ir los tiros, pues económicamente no va a salir rentable. No va a salir rentable porque pegarte 2 o 3 días en una ciudad de estas, pues no es barato, los viajes tampoco, y después el equipo que gane el campeonato, Rafa, que gane el campeonato, a lo mejor se puede embolsar una cantidad, están haciendo previsiones de entre 3-4 millones de euros. Que 3-4 millones de euros, con perdón.
3-4 millones, Andrés.
Sí, con perdón. Esa es la previsión, ¿eh? Ojo que repito que esto se tiene que perfilar en UEFA.
El Sevilla por ganar la...
Sí, pero lo que tienen
entendido ahora... Por ganar la Europa League, 34 millones.
Sí, perdona, acabo, Escalera. Que lo que tienen entendido ahora mismo, la gente que manda en el fútbol español, es que puede ser una cantidad de 3-4 millones de euros, más lo que ganes clasificándote de... Imagínate que llegas a los 5 millones de euros. En ningún caso consideran que pueda pasar de ahí. A lo mejor después nos llevamos una sorpresa. ¿Y qué ocurre? Pues que encima, Rafa y Escalera, equipos que caigan de la Europa League al final van a ir a este torneo en las fases finales. Es decir, que encima te vas a llevar compitiendo mucho tiempo contra equipos de segundo nivel. Vas a ganar poco dinero y lo vas a tener muy complicado para ganar este torneo, porque a última hora se van a añadir conjuntos de la Europa League que vayan cayendo para intentar darle un poco de lustre. Sí. ¿Qué es lo que consideran? Pues que va a haber mucho desgaste, poco dinero.
¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa?
Y después, Rafa, es lo último. Marrón. Ya hay equipos en Italia y en Inglaterra, que se están planteando, si les toca jugar esta competición, renunciar a ella. Lo que ocurre es que no saben si la UEFA los va a dejar renunciar, porque evidentemente podría haber sanciones
la UEFA
de por medio.
Lo que quiere es clink, clink, caja. Gavilán, ¿tú cómo ves esta competición y cómo ves lo que está comentando Ocaña?
Bueno, muy bien la sintonía de Ocaña, ¿no? Y también partiendo de la base de que creo que estar en Europa nunca puede ser un problema, nunca puede ser un impedimento. O sea, creo que es un paso más deportivo, más allá de que económicamente pues no vayas a sacarle mucho rendimiento. Pero creo que en Europa hay que estar, y creo que para crecer deportivamente, pues si hay que pasar por la Conference, hay que pasar por la Conference. Evidentemente, la Europa League es mucho más atractiva, y ya veníamos hablando años atrás que la Europa League, a no ser que ganes la competición, tampoco es una competición que te deje mucho dinero en las arcas, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que tienes que luchar por ser quinto, por ser sexto y evitar la Conference, pero si ha llegado el caso de que tienes que jugar la Conference, pues disputarla. Y oye, también hablo con muchos amigos béticos, y tener el privilegio, el honor de ser el primer ganador de una competición nueva europea, pues también tienen ese apetito, ¿no? de poder ser ese primer ganador. Yo creo que hay que esperar también un poco a ver qué dice la UEFA, a ver el montante económico de este torneo. Pero evidentemente, si se juega la competición...
Si se puede evitarla, Gavilán. Si se puede evitarla a todo costo y jugar la Europa League.
Claro, hay que ir a por la Europa League, está claro. Hay que ir por
la Europa League es la Europa League, pero claro, estamos hablando porque es que el Betis pues ha perdido puntos, 6 empates, tiene que ganar, y ese es el tema. Entonces, como segunda circunstancia, yo creo, Caña, que una cosa es ganar mucho dinero y otra cosa es perderlo. No creo que pierda dinero con esta porque escucha todo el tiempo. Yo guardo muchos minutos de silencio en el programa, dejadme cuando yo quiera contar algo, por favor, y después lo contrarrestamos. A ver, en el fútbol decimos que una competición nada más, en la liga, a estas alturas de la liga, del fútbol y de la vida, es horrible, es muy antiguo. El Betis no puede tener una plantilla esperando para jugar el partido liguero una semana. El Betis tiene que competir. Y una cosa es que no gane dinero, mucho dinero, que todo lo que hace, por cierto, el techo de la cúpula del fútbol, y ahora más con el apretón de don Florentino Pérez, se tiene que guardar la UEFA en que lo que sea rentable lo que se haga. Y yo entiendo que quizás en esta competición, que es para ponerla en marcha, que esto es una puesta en escena, que habrá que ver los retoques millones que le dan, es que el Betis no va a perder dinero, pero sí va a tener a su futbolista en un escaparate internacional y lo va a tener en competición. Es que yo creo que tiene que jugarla, evidentemente. Es que creo que ningún club se pueda negar. ¿Por qué? Mire usted, ¿dónde está la otra competición? ¿La Copa del Rey? Ya aparecerá la Copa del Rey. Pero es que aquí hay que jugar domingos y miércoles, pero no en un calendario de locura como el que hemos tenido por la pandemia y con el señor Tebas, que mucha gente alaba, pero también el señor Tebas también tiene su rato, ¿eh? También tiene su rato. Entonces, esta competición, si el Betis no consigue, porque no puede clasificarse, porque el equipo ha dejado escapar 12 puntos y porque tal y cual, que todavía hay tiempo, ¿eh? En cuatro partidos hay otros 12 puntos para jugar y el Betis se podría meter. Pero si no se mete, yo no lo veo como una cosa tan negativa.
Hallado que si se juega contra equipos del Este, contra equipos de Moldavia, tampoco te van a exigir como para poner los titulares cuando se juegue entre semanas. Quiero decir, tampoco hay un desgaste físico, claro, sino también, que lo veo de manera positiva, de tener enchufado
a los futbolistas, a los 25. Claro que sí. En fin, Gavilán, que tienes que pasarte por el cole, que los peques te esperan. Que un abrazo, muchas
bien,
gracias.
Un abrazo, hasta luego. Pregunta.
Bueno, más cosas. Ocaña, a ver, la Aitor Ruibal, ¿cómo está el contrato de este futbolista y por dónde andan los pasos?
Pues Rafa, ¿te acuerdas que hace 3 semanas estuvo con nosotros en una entrevista Aitor Ruibal? 3-4 semanas y ya le anunciábamos a él en directo prácticamente que el Betis le estaba preparando una oferta de renovación. Pues bien, los compañeros de ABC han dado más detalles de esta oferta de renovación. Él termina contrato en 2022. Lo que quiere el Betis es ponerle encima de la mesa un contrato de 4 temporadas más para que termine en 2026. Estamos hablando de un futbolista que tenía evidentemente marchamo de suplente a principio de temporada, pero que al final ha jugado 25 partidos de los 36 de liga que lleva el Betis, 19 de ellos de titular. Yo no sé si impediría esto que viniera otro futbolista para la banda y demás, pero lo que el Betis le plantea es una oferta de 4 años más de renovación a Aitor Ruibal.
Bueno, pues 1:32. Para los oyentes que nos sigan a través de internet, ¿verdad, Rafael? Porque tenemos algún problema, no sé cuál es, en antena, pero para las personas que nos siguen por internet, que son muchos, estamos hablando de la información deportiva en este miércoles 5 de mayo, donde el Betis tiene que jugar el próximo partido contra el Granada, que será el lunes, Ocaña, y en torno al entrenamiento hay un nombre propio, Camarasa. ¿Qué pasa con Camarasa? ¿En qué situación está?
Pues que ha vuelto a entrenar con el grupo, Rafa. Lo que pasa es que el otro día dijo Manuel Pellegrini ya que a Camarasa no... dio a entender que no lo iba a alinear ya esta temporada, que se perdía toda la temporada. Yo no sé si el Betis llegara a la última jornada con la clasificación asegurada o sin poder llegar a la quinta o sexta plaza, si le daría algún minuto. La buena noticia es que al chaval lo hemos visto con el grupo, pero ya Pellegrini el otro día dijo que se perdía la temporada. Lainez sigue con problemas en el tobillo, no ha entrenado en el día de hoy, aunque queda mucho para el partido del lunes ante el Granada. Y después lo de Montoya, ¿no?, que también andaba tocado el chaval. Hay que recordar que ni Mandy ni Fekir van a estar por sanción en el partido frente al Granada.
Bueno, pues esta es la agenda del Betis, prepararse, tratar de conseguir de los partidos que quedan pues lo máximo y clasificarse para estar en Europa. Bueno, hemos recuperado ya el corte, esta es las cosas que tiene la técnica, que se van y se viene, y cuando se va y se viene, pues se va. Estamos en directo, 1:34 para internet, para los oyentes y para todo el mundo. Bueno, hemos hablado de Camarasa, su situación, del entrenamiento sin Laine, sin Mandy y sin Moya. Hemos hablado del tema Emerson, habrá que esperar a ver si el Bayern de Múnich se decide finalmente de ir a por el lateral todavía del Betis. Hemos hablado de la Conference League, de lo que en principio sería la segunda opción si el Betis no se clasifica para la Europa League, que es la que interesa, y hemos hablado del contrato de Aitor Ruibal. Después, cuando hablemos con Marcos Álvarez, le vamos a preguntar también por su ex equipo, y en unos instantes hablamos del Sevilla, que tiene el pensamiento puesto en Madrid, en el Real Madrid, que juega esta noche contra el Chelsea en Londres.
Atención que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Hola, he estado pensando, ¿y si nos damos el gusto de vivir la auténtica gastronomía mexicana? Vamos a Set de México.
¿A dónde?
Venga ya, con lo puesta que estás siempre en las últimas tendencias, Set de México, no me digas que todavía no lo conoces.
¿No?
Oh, pues no hay más que hablar. Por fin mi amiga la gurú de la gastronomía va a conocer la auténtica cocina mexicana. Llamando a Set de México.
Gracias por llamar a Set de México.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal. Más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Village.
La naturaleza les ha dado a las arañas 6 ojos para poder protegerse. 5 a las abejas e incluso hay una medusa que tiene 24. Por eso, si nosotros solo tenemos 2 ojos, tendremos que hacer algo, ¿no? Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es.
Visítanos en Codimotor, Avenida Fernández Murube 10, Sevilla. Codimotor.es.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers, descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Ven a Divesano Van Auto en Sevilla del 5 al 8 de mayo y sé de los primeros en descubrirlo.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y solicita tu estudio de ahorro gratuito en www.disfrutatuenergia.com o visita nuestro showroom en la calle central del Centro Comercial Torre Sevilla.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
1:38, te recuerdo que puedes descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Y a esta hora, 1:38, quiero saludar a don Marcos Álvarez. Hay que decirle con don. Marcos, muy buena.
Buenas tardes, Rafael.
¿Cómo estás?
Pues bien, por aquí pasando el año, que no es poco.
Jugando al dominó, matando y ahorcando 6-doble, ¿no?
Más o menos, más o menos.
Oye, Marco, bueno, ¿tú sabes que hay un futbolista en el KS Cracovia que es sobrino de Antonio Álvarez y que como futbolista se llama Marcos Álvarez?
Marcos Álvarez, sí. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero ya en su momento me había hablado Antonio.
Sí, es delantero.
Cuando, digamos, empezó a ser profesional. Y bueno, pues tengo digamos esa posibilidad de cada vez que me meto en Google, lo que sea, y pongo mi nombre, pues salgo con él.
Sí, señor. Bueno, Marco, un profesional, súper profesional, moderno, trabajador, que aporta, que todo lo ha hecho bien, con una dilatada carrera profesional, tiene para bien de tener su corazón repartido en Sevilla, de haber trabajado en un Betis y en un Sevilla. Lo del Sevilla con Juan de Ramos y el Betis, pues fíjate. ¿Sigue la gente preguntándote si te gustó más trabajar en el Sevilla que en el Betis o viceversa, o si eres bético sevillista?
Pues no, no me suelen, la verdad que no me suelen preguntar. Me dicen, tanto de un sitio como de otro, que oye, que se acuerdan de mí, que bueno, que a ver si vuelvo, qué tal. Y yo, bueno, como siempre he dicho, yo estoy orgulloso de haber trabajado en tanto en el Sevilla como en el Betis, ¿no? Y es verdad, bueno, pues que se sigue con mucha pasión aquí el fútbol en Sevilla, y eso para una persona como yo, pues que soy muy pasional también, pues siempre lo he vivido, lo he agradecido.
Es un puesto, Marco, complicado, porque generalmente fichan al entrenador. Y el entrenador, esto como los toreros, ¿no? En su cuadrilla, pues mete los banderilleros, mete tal. En este caso, pues el entrenador en su equipo, pues mete al profesor físico. Y claro, tú apostaste por Juan de Ramos durante un largo periplo. Después se parte y se divorcia esa pareja y hay que comenzar de nuevo. De todo lo que, de todo ese tiempo, ¿con quién te ha llevado más tiempo y mejor? ¿Con él, con Juan de Ramos, o recuerda otras etapas?
Bueno, la verdad es que tengo muy buenas experiencias con mucha gente, ¿no? Con Juan de Ramos es con el que más tiempo he compartido, con, digamos, a nivel de título, pues más éxito he tenido, y desde luego Juan de ha sido, yo para mí ha sido de los mejores, si no el mejor, que con el que yo he entrenado, ¿no? Sobre todo en el aspecto de dirección de partido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay otros que yo siempre, como digo, ¿no? Yo normalmente de cada entrenador saco cosas muy positivas y cosas que a lo mejor yo no haría, pero bueno, que cada uno tiene su forma de trabajar, ¿no? Pero con Quique estuve mucho, muy a gusto, con Pablo Guede en Argentina, pues tengo una gran amistad y relación. Me marcó mucho en mi etapa, pues, Julián Rubio cuando empecé, y luego en el Elche, Tolo Plaza, y luego uno también que me marcó mucho y que me hizo también variar un poco mi forma de trabajar en el campo fue Jorge D'Alessandro.
Uh-huh. Pues mira, se lo voy a decir cuando veo el chiringuito.
Marco, pero no, hace muchos años.
Sí, yo me acuerdo de aquello, cuando el campo de Compostela era tal y cual,
eso es, de
aquella época. Marco, porque esto es, tú llegas, comienzas a trabajar, pero tú tienes que delegar con tu entrenador y decirle, este es mi menú, pero el que coge el plato es el entrenador, que te dice, yo quiero un equipo que arranque como un avión, o quiero un equipo que vaya a ralente y en diciembre vamos a por todas subir el Himalaya, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros siempre cuando, lo importante creo yo de un cuerpo técnico es que los que asisten a ese entrenador lo conozcan perfectamente, tengan una buena sintonía, pero lógicamente el que lleva la batuta es el entrenador, ¿no? Y el entrenador es el que, a través de su modelo de juego, es el que te facilita pues la forma de trabajo que tú tienes que llevar a cabo, ¿no? Y qué es lo que pretende el entrenador. Pero lógicamente el entrenador es el máximo responsable de ese grupo y del equipo, ¿no?
Mira, Rafa Puerto, que es un profesional también enorme en los vestuarios para recuperar y demás, que actualmente trabaja con Tomás Calero, me habla de los tiempos donde estamos, que es la preparación física para un colectivo donde cada futbolista es distinto unos a otros, a estos tiempos modernos donde se lleva pues un plan hecho a medida, ¿no? A cada uno lo suyo. Tú en ese punto, en el Sevilla y en el Betis, ¿has llegado a ver lo máximo para poder trabajar así o no?
Sí, está claro que mi etapa en el Sevilla pues ya pasaron unos cuantos años y ahora ya está, el fútbol va muy rápido, se ha modernizado mucho, hay muchísimas áreas trabajando alrededor de lo que es el equipo. Y esa, por ejemplo, ha sido una de las cosas en la que yo he modificado mi función, digamos, en un equipo, que ha sido cuando llegué al Betis. Yo no fiché con un entrenador, yo pertenecía a la entidad, y monté, formé un área de rendimiento, donde ahí sí que se sigue individualmente el digamos, el rendimiento de cada jugador, y si hace falta, pues digamos, de una manera vulgar, darle más comida, pues se le da, y si no, se le quita, en fin, que exista un control de parte del club para con los jugadores que tienen en franquicia, ¿no? En ese caso. Y entonces, claro, lógicamente, la individualización se está llevando a todos los límites, ¿no? Tanto a nivel de alimentación como a nivel de entrenamiento, como a nivel de aspectos tácticos y técnicos también, ¿no? Con el tema de análisis, analizar al jugador que tú te vas a encontrar enfrente, analizar las jugadas que tú has hecho para bien y para mal, en fin, todo se está individualizando mucho, pero no podemos olvidarnos de que estamos en un deporte colectivo y que esa sincronización del grupo es lo más importante.
Ahora hablamos del Sevilla y del Betis, de esta temporada de cada uno, pero te quiero preguntar, Marco, cada vez vemos que los futbolistas están reventados, el futbolista, hay muchas lesiones, el futbolista ya no puede tirar. ¿Tendrá que cambiar el calendario? ¿Habrá que cambiar algo para que o no se jueguen tantos partidos, o que haya que cambiar algo en la metodología de preparación, algo? Yo creo que aquello de clean, clean caja, porque las televisiones pagan una barbaridad a los equipos, pero claro, ellos quieren rentabilizar lo que ponen, ese negocio, ¿no? Y entonces el futbolista, por muchos partidos juegue, es una persona humana. ¿Tú crees que está contrastado, está equilibrado la cantidad de partidos que se están disputando con la capacidad del futbolista?
Es que yo creo también, Rafael, que este año y pico, ¿no? Digamos, año de pandemia, ha sido complicado. Ha sido complicado porque se ha tenido que trabajar muchas veces aspectos que tú no lo tenías planificado, porque has tenido que reducir los grupos, has tenido que los jugadores actualmente a nivel profesional van a se lleva la ropa para cambiarse desde su casa, llegan al campo, no existe, digamos, una interrelación entre ellos, y por lo tanto, al final, el trato, lo que había antes, que terminaba el entrenamiento y tenías mucho tiempo allí para tratarte, para hacer tu trabajo, normalmente el jugador llega, se tiene que duchar en su casa, y es complicado que echen muchas horas allí en la ciudad deportiva, ¿no? Por todos los controles que existen. Entonces, eso puede ser un problema principal, ¿no? Porque las lesiones se han aumentado este año. Y luego el aspecto psicológico también ha influido. Pero sí que es verdad que al final tienes que darle una vuelta al tema, y sobre todo para mí más el tema de entrenadores que juegan con equipos en Europa, que juegan entre semanas durante todo el año, yo creo que tienen que hacer pensar un poco más en esas rotaciones, ¿no? En jugar más con el tema de rotaciones, y lo de los 5 cambios, que hay que aprovecharlos, ¿no? Es verdad que al final el entrenador está siempre, digamos, al filo de la navaja, que si no gana 2 partidos, pues ya está cuestionado y demás. Pero bueno, pero para preservar la salud del jugador, yo creo que había que controlar todo eso.
Bueno, hablamos de la actualidad, hablamos de 2 etapas. Hemos mencionado aquella etapa dorada de Juan de Ramos, y hay que hablar de Julen Lopetegui, de Monchi, de lo que este Sevilla ha hecho, que ha estado hasta hace un rato peleando por la Liga, que matemáticamente no está descartado, pero bueno, y que a falta de 5 jornadas ha conseguido entrar en la máxima competición, que es en la Champions League. ¿Juan de Ramos o Lopetegui? ¿Aquella plantilla o esta? ¿Qué diferencia ves de las 2, la que tú también conocías por dentro y a esta que estás conociendo por fuera?
Bueno, comparar a entrenadores, sinceramente no puedo compararlos porque no he estado con Julián, ¿no? Y luego las plantillas, yo creo que al final la gente habla, cuando recuerda el equipo de Juan de Ramos, es verdad que la gente habla cuando de los títulos, de cómo jugaba, tal, pero en los inicios había muchos jugadores que venían de equipos que incluso estaban apartados, ¿no? Y que jugaban poco, en fin. No fueron fichajes, digamos, que de mucho dinero, que ya se sabía desde un primer momento que el equipo era muy bueno. Estamos hablando de jugadores como Canuté, que llegaba a meter 6-7 goles al año, que no tenía tampoco muchísima continuidad en los partidos que en los equipos que había estado. Luis Fabiano estaba apartado en el Oporto. Maresca pues daba muchos tumbos por ahí, pero tampoco tenía digamos un nombre en Europa importante. En fin, muchos jugadores que al final yo creo que Juan de Ramos tuvo la capacidad de montar un equipo y de que ese equipo creyera perfectamente en él, ¿no? Y en la forma de juego, ¿no? Lo mismo que Adriano y Dani Alves. Yo me acuerdo que Dani Alves cuando estaba aquí al principio, pues sí, trabajaba mucho, corría mucho, pero cometía muchísimos errores, ¿no? Y se le fueron puliendo. Entonces, yo en ese aspecto no compararía, ¿no? Al final cada entrenador le da su, digamos, su sello, le pone su sello, y los jugadores son los que tienen que creer en él y llevarlo a la máxima exposición.
Y en el Betis, tramo final, el Betis se podrá meter en Europa. Una temporada donde se ha confiado en Lopetegui, el equipo tiene los mismos vicios que tenía cuando Quique Setién a la hora de defender, las transiciones defensivas son horribles, los métodos de Pellegrini, este equipo, esta plantilla, ¿ves fuste, ves mimbre, ves que puede haber otra capacidad de reacción para que el Betis se meta en la Europa League?
Hombre, yo creo que sí, lo que sí es verdad es que ha perdido dos o tres oportunidades en este tramo de seis partidos que le han hecho perder esas posiciones de privilegio con equipos como el Villarreal y la Real Sociedad, que también son difíciles de que fallen, ¿no? Pero está claro que le va a ser duro, porque los equipos que vienen son pues equipos que se están jugando muchísimo también. Y el mismo Granada, que estaba descartado, pues ahora sabe que si aquí hace un buen partido y le gana al Betis, pues se pone a 3 puntos con el gol a ver a ganado. Y bueno, ya es otro que se suma ahí, ¿no? Pero bueno, yo había visto sobre todo desde enero, pues una mejoría bastante grande, con las ideas muy muy claras. Pero que ahora mismo yo confío en que sí se meta, si no la quinta plaza, por lo menos la sexta. Pero que va a ser duro de aquí al final.
Ocaña.
Pues sí, yo tengo una para Marcos. Primero agradecerle que esté con nosotros, que da gloria escucharlo, ¿no? Una persona con tanta experiencia y a la que valoramos tanto y queremos tanto aquí. Y yo te quería te voy a preguntar por el Betis, Marcos. ¿Cómo puede ser, tú que has estado hasta hace muy poco en ese vestuario, que has vivido en momentos muy buenos, evidentemente con la clasificación europea de Setién, después algunos menos buenos, pero cómo puede la misma plantilla quedar decimoquinta un año y que venga después un entrenador y sea capaz de sacarle un rendimiento tan brutal? ¿Dónde crees que está de verdad, digamos, el nivel del Betis? ¿Dónde lo tiene Pellegrini o más cerca de lo del año pasado y este año es un milagro lo que está ocurriendo?
Bueno, son momentos, son cosas distintas, ¿no? Y formas probablemente de trabajar distintas y al final modelos de juego también distintos, ¿no? Yo creo que la plantilla del Betis se adaptaba más a la forma de juego de Pellegrini de Setién que a la que tenía Rubí, ¿no? Y eso no significa ni que unos sean mejores que otros, sino son formas, ¿no? Entonces, pues yo creo que el equipo, pues el año pasado, pues tuvo un momento bueno, pero la gran mayoría de los momentos, pues no consiguió plasmar lo que Rubí quería, en el campo, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue el principal problema. Y con Pellegrini, yo creo que la situación ha dado muchos momentos buenos, pero es verdad que ha tenido también, momentos en los que, como ha dicho Rafael, en los momentos de las transiciones defensivas, pues ha tenido muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las diferencias que pueden existir, ¿no? El que un equipo juega de una forma y para los jugadores le viene bien y de otra manera, pues los jugadores a veces, se colapsan.
Ha coincidido, Marcos, que el mejor momento del Betis ha venido por una circunstancia u otra cuando Pellegrini, digamos, que ha sacrificado a lo mejor la calidad por el físico, ¿no? Y ha hecho un equipo más físico, más comprometido. ¿Crees que ha estado ahí el gran acierto del entrenador del Betis?
Hombre, yo analizando en el momento que fue diciembre, principio de enero, es verdad que hubo una circunstancia que para mí, a nivel motivacional, era importantísimo en ese momento, que era ganar partidos, ¿no? ¿Qué pasa? Que también tuvo bajas de jugadores importantes y las suplió con chavales del club, de la cantera, y lo hicieron extraordinariamente bien. Pero es verdad que tuvo 5 partidos con equipos de un nivel bajo y hizo que ganara 5 partidos seguidos, lo cual moralmente al equipo le vino de categoría, le vino muy bien. Y eso creo que fue una buena base para a partir de ahí trabajar y con un poco de más tranquilidad y empezar a conseguir los resultados ya con equipos, digamos, más importantes.
Calera.
Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué pasa, Isaac?
Yo le voy a preguntar por el Sevilla en este caso, pero, el lunes
perdona
casi...
Perdona, ¿el programa es de toro o es de fútbol?
Se puede hacer las dos cosas, ¿eh? Se puede hacer las dos cosas.
Ah, vale.
Cuando quieras, Marco, otra vez, ¿eh? Cuando quieras otra vez, ¿eh? En la plaza o en el campo.
Vale,
que
vale.
Sobre el Sevilla, el lunes casi perdió las opciones de poder luchar por la Liga, pero ¿crees, Marcos, que quizás este Sevilla, con Monchi a la cabeza, pueda ser candidato real para ganar la Liga en los próximos años?
Bueno, de momento este año lo ha demostrado, y lo que sí es verdad es que a lo mejor miramos este resultado que hoy día en la Liga te puede ocurrir, pero lo que verdaderamente era importante ha sido los 6 partidos seguidos que había ganado, ¿no? Ganar 3 partidos fuera como lo ha ganado, eso pues lo hacen equipos que van a quedar campeón normalmente, ¿no? Es difícil de que un equipo consiga esos 3 resultados seguidos y encima fuera, ¿no? Pero que al final esto lo que le tiene que hacer al Sevilla es seguir digamos, autoconfiándose de que puede conseguir metas altas, ¿no? Pero bueno, sabemos que también para competir con esos transatlánticos, pues el tema económico tienes que a veces que subirlo y a día de hoy pues puede ser complicado.
Bueno, Marco, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y no te he querido preguntar una cosa, lo dejo para cuando termine la Liga, vamos a hablar un día. Titular, Marcos Álvarez. Me dolió muchísimo salir del Betis, no me lo esperaba. Después de 4 años implicado en el club, vino una persona que no me conoce y me despachó en 10 minutos. De eso hablaremos cuando termine la Liga, para no descentrar a nadie, para que diga a nadie, ¿vale?
Bueno, tranquilo.
No, hablaremos de sentimientos, macho. Es que son sentimientos, es que eso duele, esas cosas duelen, esas cosas hay que hablarlas. Así
bueno,
que hoy no te he querido preguntar nada, para que después nadie, ningún oportunista diga, no, es que mira el equipo, Juan, Solís Marco, no, cuando termine la Liga, si no quiere, me dice Rafa, que no hablo, hablamos de esto y de otras cosas. Marco, un placer hablar siempre de fútbol contigo, o de lo que sea, eres un tío
muy, bien.
muy top en todos los sentidos. Un abrazo muy grande.
Pues muchas gracias a los tres por la invitación.
Bueno, pues después de hablar con Marcos, que es grande de España, te hablo de la alta cocina mexicana, Escalera, que eso te encanta a ti, que ha llegado por fin a Sevilla. Mañana vamos a estar.
Maca.
Descubren Tomares el sabor genuino de México. Auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos. Set de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares. ¿Qué te gusta ya a ti El Garrotal, Escalera? Y ahora en Set de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo. Set de México, cocina mexicana desde el corazón. Escalera, en ese agravio comparativo, Juan de Lopetegui, sí. Y con todo, de eso te ha quedado tú con ganas de hablar. ¿No?
Sí, no, yo creo que estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Marcos Álvarez. Yo es que creo que esa plantilla, que fue muy buena, con otro entrenador no hubiese lucido tanto. Yo estoy de acuerdo con Marcos Álvarez ahí. Y es una disputa que tengo yo muchas veces con algunos compañeros.
Canuté no marcaba goles en Inglaterra y Juan de lo puso.
Claro, y un entrenador que manejaba los tiempos y para mí sigue siendo el mejor entrenador en la historia del Sevilla, ¿no? O sea que para mí lo que hace el entrenador con esa plantilla, que a posteriori es buena, pero que si recuerdan, pues muchos futbolistas vienen aquí no con una vitola de grandes futbolistas, sí salen del Sevilla, sí, ¿no?
Ocaña, que ese último tramo que le he dicho a Marco que vamos a hablar, me parece justo de hablarlo. Salió por la puerta de atrás un hombre que ha aportado tanto al Betis, ¿eh?
Sí, él salió muy dolido. Esas declaraciones, Rafa, la verdad es que extrañaron una barbaridad porque él salió muy dolido, pero claro, él, y además es que lo que extraña sobre todo es que sigue teniendo una relación extraordinaria con toda la gente que está en el club, ¿no? Por eso yo siempre creo que las puertas del Betis están abiertas para Marcos.
También dice que Florentino Pérez ama a Sergio Ramos y Sergio Ramos
a Florentino. Claro, y a lo mejor sale como sale, ¿no? Te quiero decir. Pero, en fin. Pero bueno, con Marcos lo que tenemos que quedarnos desde luego es que los dos equipos de la ciudad han tenido un profesional extraordinario en él, y que además es un tipo magnífico, ¿no? Y ya está, ¿no?
Bueno, pues esta noche tenemos tiempo de juego con ese Chelsea-Real Madrid, que nosotros estamos atentos para contarte todo lo que ocurra. Recuerden, hay 25 más. Y enhorabuena, Madrid. Fíjate que en lo futbolístico nunca estoy con ellos, pero en esa actitud de ayer, enhorabuena, Madrid. Muchas gracias por la parte que nos corresponde a nosotros de lo que ha hecho. Que ahora lo recordaremos todo lo que pasó en ese programa especial que dirigía Carlos Herrera, no podría ser de otra forma. Los servicios informativos nos ponen al tanto de lo que pasa en España y en el mundo. Adiós.